Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la primera semana oficial del verano, en la primera semana sin estado de alarma en España y por tanto sin restricciones en las fronteras entre las comunidades autónomas, el sector de la hostelería y también los hoteles se frotan las manos después de meses con la facturación prácticamente a cero. En Sanxenxo ya bastante ambiente por la zona del Paseo de Silgar todo este fin de semana y hoy lunes, pero no será hasta el viernes cuando estrenen su sistema de parcelamiento en la playa. Tendremos tiempo de hablar del verano, pero hoy vamos a priorizar las fiestas de San Juan. Serán atípicas, eso sin duda, no podremos saltar una hoguera en la calle, pero nos las podemos ingeniar para pasarlo por lo menos igual de bien en la noche de mañana. A 22 de junio de 2020, recibe un saludo de Pablo Romero en el tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido y de ponerme la sintonía que avanza la información meteorológica para hoy.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos antes con información de sucesos porque una mujer de 51 años está acusada de robar legumbres hasta en dos ocasiones a una vecina de la misma localidad, pero además de golpearla con un teléfono móvil al saber que la había denunciado. Los alimentos robados están valorados en torno a los 200 euros. Sabemos que en un día como hoy hace calor y bastante, pero vamos a conocer más detalles de la previsión del tiempo y para ello echamos mano de María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Cale a previsión que nos agarda para as vindeiras horas.
Pois sí, efectivamente, hoxe temos un día de verán en Pontevedra, cidade e tamén en toda a comarca, non? Continuaremos cos ceos despexados, o que queda de día, e aparte do sol, pois imos ter temperaturas altas. Tenemos unha fin de semana cun ambiente gris, con valores frescos, pero hoxe non. Hoxe entra calor, con decisión, e a temperatura máxima vai estar alrededor dos 30 graus.
Tempo de sol e praia neste comezo de semana e de cara a mañán.
Mañán poderá haber algo de néboas, entón, pois, teremos un ambiente, sobre todo pola tarde, iránse metendo as néboas de mar a terra, así que a temperatura, pois, pode descender un pouco, ainda así falamos de tempo de calor, pero, bueno, a entrada desas brétemas coa avanzada xornada, pois, fará que en Pontevedra, en vez de chegar a 30 graus, pois, quizáis nos quedemos alrededor dos 27 graus.
Temperaturas tamén elevadas de cara a xornada de mañá, pero, sobre todo, no día de hoxe, como nos informa María Souto, desde Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, bo día a todos.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Con un beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el...
Sigues en sintonía de COPE, escuchando Mediodía en COPE Pontevedra en el día previo a la noche de San Juan. Y lo primero que hacemos es irnos directamente a la Plaza de Abastos para conocer a cuánto anda el precio del manjar por excelencia de estas fechas. Como no, la sardina. Mari Carmen Muñiz, placera en la Plaza de Vilagarcía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué precios anda la sardina estos días?
Hoy no tenemos subasta, porque no hubo subasta. El lunes no hay subasta. Entonces, el sábado fue sobre 8 euros. La sardina del Xeito, de Rianxo. Y después la del cerco va siempre un poquito más barata, sobre 6 o 5. Pero hoy hasta mañana ya no hay subasta, ¿entiendes?
Anda sobre esos precios. No sé si se prevé que el precio suba todavía más de cara a mañana.
Yo creo que un poquito, pues siempre suele subir, pero al no haber hogueras, ¿entiendes? A lo mejor, claro, pues no sube tanto como otros años. Le calculamos nosotros así. Y también la cantidad que traigan, claro.
¿Hay mucha sardina o la pandemia sigue dejando efectos secundarios?
Sí, sí, mucha sardina. Sí, sí, está dentro de la ría cantidad de sardina. Sí, sí, mucha sardina.
Por tanto, por ese lado no va a haber problema y eso también puede favorecer los precios al final.
Pues yo creo que sí. Yo creo que no se dispararán como otros años. Esa es la previsión que nosotros tenemos.
Y coméntanos, ¿qué tal la calidad del producto?
Preciosa, estupendísima. Y está buenísima, buenísima, de verdad. Es un año porque el calor también influye y todo eso muy bien. Y además, la sardina de dentro de la ría aquí de Arosa es la mejor que hay. Yo no, sin menospreciar a ninguna de otras rías, pero la nuestra es estupenda. Y el arte de pesca del Xeito, para mí, es la mejor.
Ya. Por tanto, todo favorable para poder degustarlas en la cena de mañana. ¿Qué tal han ido las ventas en estos días previos? ¿Se ha ido animando mucha gente o la mayoría de ella espera hasta el martes?
Sí, sí, mucha gente. Y ahora, hace un ratito, acaban de llamarme también algunas personas para concretar para mañana algunas cantidades. Pero familias, ¿entiendes? No grandes hogueras.
Claro,
pero...
porque... hay que tener en cuenta que muchas hogueras, como tú dices, se van a hacer en casa, se van a hacer de forma privada. ¿Eso incentiva que se venda más pescado, aparte de la sardina?
Yo creo que mañana, yo creo que la estrella va a ser la sardina. Ojalá, bueno, los otros especies también, pero ahí la gente sigue con la tradición. ¿Entiendes? Porque ya te digo, me llamaron ahora unas cuantas familias, se juntan los hijos y nietos y tal, y siempre van, vamos, como las hogueras... públicas de esas grandes no, pero ahora sí, las pequeñas sí.
Sí, se hará de forma privada en cada casa. Si comparamos la situación con Arace, si comparamos la situación con 12 meses atrás, no sé si prevéis un descenso de las ventas o que consideráis que la gente se va a ir animando.
Yo creo que la gente se va a ir animando, porque yo por la pandemia estuve 2 meses sin trabajar y entonces pues no sé lo que venderían aquí, claro. Y entonces, pero ahora se está animando más la gente a salir. Tenía mucho miedo, es natural, claro, y sobre todo la gente mayor, ¿entiendes? Personas mayores.
Pues optimismo, Mari Carmen Muñiz, placer en la Plaza de Vila García. Muchísimas gracias también por ofrecernos tus impresiones.
Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues acabamos de escuchar las impresiones de Mari Carmen, una de las placeras de Vila García, sin duda la ría por excelencia para estas fechas de San Juan. El precio de las sardinas, que se sitúa entre los 6 y los 10 euros, aunque se prevé que todavía suba de cara a mañana, es una incógnita realmente cuánto podrá subir de momento, pero como acabamos de escuchar, los placeros estiman que las compras se harán durante el propio día de mañana, básicamente por la ausencia de más días para poder hacerlo desde el pasado sábado. Así que Mari Carmen es optimista de cara a que suban un poco los precios, pero que no tanto como otros años, mientras que otra placera de la Ría de Arousa, como es Peregrina Sabarís, es algo más prudente y no se moja de momento sobre esta incógnita.
Más bajos y sobre la marcha. Yo a mí el sábado tuve clientes que me preguntaron si iba a tener sardina y el precio. Es, hombre, es que el precio no te lo puedo dar, es imposible. Yo sé el precio de hoy, pero no sé el precio de martes, porque es que es imposible, todo depende de... como venga, si hay muchas sardinas y de lo que te pidan en lonja, ¿sabes? Por ella. Esperemos que sea barata, por lo menos como ahora, como estos días, que no suba más. Y a nivel particular, pues eso, si tienes martes, pues hablamos. Es que no sé cuántos vamos a hacer, entonces hay que esperar a mañana.
Pues hay que esperar a mañana, esperemos que sea barata la sardina, que haya también muchos compradores para incentivar la reactivación económica de los mercados y de las plazas de abastos de nuestras rías de Arousa y de Pontevedra, pero habrá que esperar y mañana conoceremos los precios exactos de la sardina para esta próxima noche de San Juan.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocido el precio que ronda la sardina para este San Juan, tienes dos opciones para después de la cena. O quedarte en casa disfrutando de la compañía de familiares y amigos, o salir a dar una vuelta. Si te decantas por esta opción, tienes plan en Vila García. Porque sin olvidarse del protocolo sanitario, el Concello Arousano ha organizado un pasacalles para celebrar estas fechas. Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vila García, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿En qué va a consistir este pasarrúas por la ciudad?
Bueno, pues un pasarrúas muy adaptado a Noite de San Juan, lo que olume o elemento central, pero vai a estar acompañado por 12 persoas caracterizadas como o fillo do diaño, zancudos, bruxas, un pouco así toda a nosa mitoloxía galega. Uh-huh. E, bueno, farán un percorrido polas rúas peatonais no centro e chegarán subindo por Vista Alegre ata o barrio do Piñeiriño, que, bueno, é un barrio moi moi tradicional de celebración do San Juan. E como este ano, bueno, pues non se pode facer esas cachadas públicas, multitudinarias, pois algún actividade sí queríamos facer desde o concello para a cidadanía.
Centrado sobre todo no centro histórico e tamén no Piñeiriño, ese barrio característico na noite de San Xoán, ese espectáculo de lume por San Xoán que ademais vai ter unha corrente pedagóxica, non?
Sí, sí. A ver, todas as actividades que se fan, pues, evidentemente hai que adaptalas á situación sanitaria que estamos a vivir e aínda que estamos na nova normalidade, pues non é a normalidade de todo, ¿no? Entonces hai que facer menos paradas, pasar rúas, bueno, pues normalmente paran para facer as partes centrais do espectáculo e que a xente se agolpe a seu alrededor e eso, bueno, pues por exemplo, non se pode facer, non vai a dar paradas, vai a ser máis dinámico precisamente para evitar que a xente se agolpe en un punto determinado.
E ademais serán os propios participantes desta compañía os que lle digan ao público, non, como hai que comportarse en esta nova normalidade.
Sí, recordarán as normas de distanciamento, que non pode haber aglomeracións, e, bueno, eles están tan comprometidos como concello, como organizador, porque realmente as compañías do sector cultural queren traballar, pero tampouco se queren contagiar. Entonces, bueno, hai que traballar de outra forma, ¿no? E eles mesmos son os principais interesados de poder facer a súa actividade tamén con seguridade, claro.
Un espectáculo, un plan para esa noite de San Xoán que temos en Vila García, e ademais a primeira cita festiva deste verán, e ademais a primeira cita festiva post-confinamento, servirá de reflexo de cara ao programa festivo desta tempada estival.
Pois sí, a ver, se está mirando en que tipo de actividades se pode facer con todas as restriccións que hai, ¿no? Penso que estamos moitos nesa dinámica por poder, sobre todo eso, pues tamén botar de unha man a un sector cultural que está pasando moi mal debido a que tuvo un parón en seco, ¿no? De todas as autoridades, e agora, bueno, pues, unha certa regulación máis ampla, pero aínda con restriccións. Entonces, dentro dese marco hai que funcionar e, bueno, buscar actividades que sí se podan realizar no marco actual que temos de control e de medidas sanitarias.
En Vila García, cal é a axenda prevista para este verán un tanto atípico e ademais que houbo que reorganizar?
Pois todavía se está traballando nela. Isto é partir de cero, por fin temos, bueno, pues un marco que parece ser definitivo desde o último decreto da Xunta do sábado pasado. E, bueno, pues hai que moitísimo que traballar, porque as producións que antes eran moito máis simples se complican bastante, tens que ter aforos controlados, vallas, sillas, todo medido, aplicacións para que a xente se poda apuntar previamente, o público tamén terá que poñer da súa parte e planificar o seu propio ocio, cosa que pues non sucedía, ¿no? Muchas veces veías un espectáculo e te quedabas. Uh-huh. Ahora mismo voy a ver que planificar tamén si vas a unha actividade ou non vas previamente. Todo isto é un cambio importante para todos, ¿no? Pero, bueno, a forma de poder funcionar este verán.
O foco, afortunadamente, en Vila García, noutros concellos sí que predominan máis as festas no mes de xullo, o foco en Vila García, neste caso, será máis de cara a agosto, non?
En agosto. Sí, sí, aquí nos centraremos máis en agosto e agora todas estas semanas pues, teremos que facer o traballo de planificación e de control dos espacios, ¿no? que é fundamental.
Traballa nesa planificación o Concello de Vila García de Arousa e tamén nesta festa de San Xoán, que non quedarán sin ela, con ese pasarrúas polas rúas do centro. Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vila García, gracias por atendernos e feliz San Xoán.
Moitas gracias e feliz San Xoán. Disfrutaremoslo tamén comendo as sardiñas, que eso sí que non vai a faltar.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
El San Juan demuestra que vamos volviendo progresivamente a la nueva normalidad y para ello también es importante la reactivación económica de los sectores más afectados por la pandemia y también la procura de trabajo. Y te vamos a dar 10 claves para contratar personal tras el coronavirus, porque PEA Digital nos ofrece que la entrada en esta nueva normalidad está animando el consumo en España y ya se ha recuperado uno de cada 5 empleos perdidos durante el confinamiento. La primera de esas claves es definir muy bien el proceso de selección, es decir, antes de comenzar, es necesario hacer un repaso de las necesidades reales de la compañía y de la carga de trabajo. También es importante plantearse qué objetivos se quieren conseguir durante la temporada para así saber qué recursos se necesitan y qué áreas hay que impulsar. De esta manera, será más fácil saber qué tipo de trabajador necesita la empresa para no desperdiciar los recursos. El segundo punto será redactar la oferta. El anuncio para cubrir el puesto debe ser directo y conciso. Tiene que quedar muy claro qué perfil de empleado se está buscando y los pasos que se deben seguir para solicitar este trabajo. En él debe constar el puesto que se ofrece, los requisitos básicos y los que se valorarán de forma adicional, y también las condiciones laborales, el tipo de contrato, la jornada laboral o la horquilla del sueldo. También tenemos que saber dónde publicar la oferta. Los portales web de empleo son la primera opción para buscar y ofrecer trabajo. Por eso es indispensable saber escoger dónde publicar la oferta para llegar a los empleados perfectos. No se pueden pasar por alto plataformas como LinkedIn, pero también otros portales como InfoJobs o InfoEmpleo. Hay distintos sectores que tienen sus propios portales especializados que serán indispensables para cubrir ciertas vacantes. Por ejemplo, en el caso de la hostelería y el turismo, los más conocidos son hostelio.com, trabajohostelería.com, gastroempleo.com o turijobs.com. Y también hay que publicar la oferta en la página web de la empresa y en sus redes sociales, así como enviarla a entidades u organismos que puedan estar interesados en difundirla, o con bolsa de trabajo, escuelas de hostelería y gastronomía, por poner un ejemplo. El cuarto punto pasa por pedir un videocurrículum. Actualmente los más interesantes pedir un videocurrículum y de esta manera reducir también las entrevistas presenciales. Puede ser un primer paso interesante para valorar ciertas aptitudes. Quinto punto, tener una adecuada presencia digital. Antes de decidirse a solicitar un empleo, los candidatos buscan información sobre la empresa tanto en buscadores como en la propia página corporativa. Por eso, tener una presencia digital fuerte y positiva es un paso esencial para que los candidatos valoren esta oferta. Para conseguirla, hay que prestar atención a la página web, al diseño, a las campañas de SEO y SEM y también, por supuesto, a las redes sociales. Además, hay que cuidar la imagen de marca y escuchar los comentarios de los usuarios para tener una buena reputación digital. En el proceso de selección de los candidatos, si se ha definido bien el proceso de selección, escoger los candidatos interesantes será sencillo. La preselección debe tener en cuenta el perfil que se necesita para cumplir con los objetivos marcados. Un método que, por ejemplo, suele funcionar es el de puntuar las solicitudes según el criterio que hayamos establecido para el puesto. Con mayores puntos, las aptitudes que sean esenciales para la empresa, como por ejemplo el saber idiomas, la experiencia previa, y de esta forma basarán con que pongamos una puntuación mínima para pasar la primera criba. También, en caso de que se hayan pedido referencias previas y éstas sean fundamentales para la empresa, se puede investigar antes de hacer una primera selección. Y ya en ese primer contacto con los seleccionados, antes de la entrevista es interesante hacer una primera toma de contacto por teléfono. Servirá para ampliar la información sobre la forma de hacer la entrevista y las características del puesto. Además, puede ser útil como una primera prueba para evaluar sus habilidades y competencias, para lo que se pueden preparar algunas preguntas que se consideren relevantes. Y ya entramos en el momento de hacer las entrevistas. Actualmente sigue siendo recomendable evitar las entrevistas presenciales para reducir el riesgo de contagios por coronavirus, pero hay otras opciones para hacerlas. Por ejemplo, las entrevistas grabadas. Se puede preparar una serie de preguntas grabadas que el candidato deberá responder en un tiempo determinado. A la hora acordada, se le da acceso a la prueba durante el tiempo establecido. La gran ventaja de esta opción es que se pueden grabar las respuestas del entrevistado, lo que permite también más flexibilidad, ya que al tenerlas disponibles, los entrevistadores pueden analizar mejor las respuestas y tomar mejor una decisión. Y luego están las entrevistas por videollamada. Hay multitud de plataformas que permiten realizar este tipo de llamadas, como puede ser Skype o el Zoom. A diferencia del caso anterior, permite esto la interacción con el candidato, conocer su aspecto y tener una conversación más profunda con él, para así asegurarse de que se trata de la persona adecuada para este puesto. Sin embargo, esto supone más inversión de tiempo. Y ya por último hay que valorar las entrevistas y ya escoger al candidato e informar también, por supuesto, a los candidatos descartados. Nosotros seguimos con más información, con más consejos hasta la una del mediodía en sintonía de COPE Más y ahora también en COPE Pontevedra.
Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me
da. Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludamos a todos los oyentes que nos escucháis en el 106.4 de FM en COPE. Seguimos también en sintonía de COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM, donde desde las 12:30 te hemos contado en qué precios anda la sardina, cómo están yendo las ventas en estos días, cómo se las han ingeniado, por ejemplo, en Villagarcía para no quedarse sin pasacalles en la noche de San Juan, o consejos para empresas y particulares para contratar personal posera coronavirus. Pero en un día como hoy, queremos pensar también más allá del San Juan y del coronavirus y te vamos a hablar de actividades de verano después de un consejo.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En un día caluroso y soleado como este, la mente se nos va a tomar el sol en la playa, un atardecer de terrazas con buenas tapas en la ciudad de Lérez o a valorar el patrimonio natural y paisajístico de nuestras Rías Baixas. Pero si nos trasladamos a la mente de un niño de 3 a 12 años, seguro que la idea pasa por jugar, por disfrutar de lo que les arrebataron durante el coronavirus estos meses. Y para que ningún pequeño se aburra este verano, el Concello de Ribadumia abre hoy el plazo de inscripción para la Escola de Verán. David Castro, alcalde de Ribadumia, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿En qué consiste a Escola de Verán de esta tempada?
Bueno, a Escola de Verán esta tempada, pues, o que consiste é poder darlle a eses nenos daqui do Concello de Ribadumia, pues, poder dar esa posibilidade de poder disfrutar, ¿no? Un paso que, bueno, é un ano difícil, é un ano un pouco atípico, polo tanto, pues, ten que ser un disfrute, pues, un pouquinho máis... máis prudente, digamos, ¿no? O Concello de Ribadumia, pois, é sensible sobre todo a todos aqueles pais e todos aqueles nenos, sobre todo en materia de conciliación laboral, que é algo básico para este concello. Anos atrás, pois, viñemos facendo unha xestión de escolas de verán, pois, moi importante, con unha demanda moi importante e un número de nenos moi importante. Entre as escolas de verán, tanto do Concello de Ribadumia como propia do concello, como as organizadas polas distintas entidades culturais e deportivas, pois estábamos manexando, pois, ao mellor en torno aos 350 nenos posiblemente. Este ano, bueno, pois a verdade é que a situación é máis difícil, vai ser un pouquinho máis restringida, pero queremos dar a posibilidade, por suposto, aos nenos e aos pais, sobre todo aqueles pais que están traballando e que, bueno, pois se ven con dificultades á hora de poder deixar os nenos. E o Concello de Ribadumia, pois, con todas estas dificultades que hai, pois vai a facer un esforzo para poder ofrecer esa posibilidade e que os nenos, pois, de alguna maneira, poden disfrutar desta escola de verán no Concello de Ribadumia entre os meses de xulio e os meses de agosto.
Claro, antes falábamos dos plans para os máis adultos, esta escola de verán é dirixida para os rapaces, pero como vostede di, favorece a sí mismo tamén a conciliación familiar laboral.
Sí, efectivamente, é un, digamos, é unha mezcla, digamos, de actividade de tempo libre de disfrute dos nenos, pero ao mesmo tempo tamén é unha mezcla ou ten esa característica de conciliación de laboral, que, bueno, pois moitos pais que, sobre todo coas dificultades laborais que hai hoxe en día, que esa necesidade de traballar, que hai moitos pais que non teñen a oportunidade, pero aqueles pais que están traballando, tanto pai como a nai, pois que teñan esa flexibilidade para poder deixar os nenos e ao mesmo tempo, pois, os nenos que estén atendidos, e agradecer, por suposto, tamén aos pais que depositen a confianza no concello para este tipo de bueno, para este tipo de escola de verán que non é tan alimentada, digamos, como anos anteriores, pero así a todo vamos a facer atractiva para que os nenos puedan disfrutar o máximo posible.
Falaba de 400, 300 nenos en edicións anteriores. Redúcense moitos participantes este ano?
Bueno, sí, hai un descenso importante. O Concello de Ribadumia abrimos un plazo de preinscripción. En esta preinscripción pues había anotados entre 60 e 70 nenos, cando normalmente pues no que era a escola de verán do concello pues había uns 130 nenos. E das distintas entidades culturais e deportivas do concello pues que había entidades que manexaban pues un grupo de 100 nenos, outros 75 nenos, outros 45 nenos, pues eso tamén se veu reducido, incluso hai algunha entidade pues que non vai a levar a cabo pues esta actividade polas dificultades que isto supón. Pero xa no propio concello estamos a falar de pasar de 130 a 140, pois ao mellor entre 60 e 70 aproximadamente. E os precios, o Concello de Ribadumia ten unha tasa de 45 euros, e cando son tres fillos, pois dunha mesma familia, tres membros dunha mesma familia, pois se ve reducida a 30 euros para todas as familias, para todos os nenos do Concello de Ribadumia.
Pois esos son os prezos marcados para esta escola de verán no mes de xullo e agosto. Uns programas atrás falábamos aquí en COPE tamén coa presidenta da Mancomunidade do Salnés e dicíanos Marta Giraldez que cada concello decidirá si había ou non este tipo de escolas e de ludotecas. O concello aposta por facelos de forma segura neste caso, non?
Por supuesto, es decir, o concello vamos a facelo da forma máis segura, da forma máis prudente posible, porque hai un problema sanitario moi importante, eso non o podemos olvidar a hora de organizar, bueno, pues este tipo de actividades, bueno, neste caso escola de verán, por lo tanto, vai a supoñer un esforzo para o propio concello, vai a supoñer un esforzo para as propias entidades culturais e deportivas, pero tamén somos conscientes da necesidade, sobre todo para os pais e os nenos, que se puedan organizar esta actividade. Eso é o que motiva que o Concello de Ribadumia podamos tratar de organizar, e nos esforcemos en organizar, e ao mesmo tempo ter a maior seguridade posible para todos estes nenos.
E dende hoxe permanece aberto ese prazo de inscripción para participar na Escola de Verán do Concello de Ribadumia, na que falamos co seu alcalde. David Castro, moitísimas gracias.
Moitas gracias e boas tardes.
COPE Pontevedra.
De Ribadumia nos vamos a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Nos quedamos en la capital de la provincia porque el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha presentado esta mañana una moción solicitando al Concello de Pontevedra la cesión al Sergas del edificio anexo al consultorio de Ponte Sampaio, una dependencia municipal que en la actualidad está cerrada. Los populares buscan con este escrito asegurar la vuelta de la médica a este espacio sanitario y por ello Domínguez ha dicho que es obligación del Concello poner en disposición del Sergas estos espacios para que la Xunta de Galicia pueda volver a poner en funcionamiento este centro médico. Escuchamos a Rafa Domínguez.
El Partido Popular ha presentado una moción para que el Concello ceda parte de un edificio que tiene para el Centro de Salud de Ponte Sampaio. En estos momentos el centro de salud está funcionando solo con una enfermera porque no cumple los requisitos mínimos para la etapa COVID. Por lo tanto, si el Concello, como esperamos, acepta esta propuesta y cede esos metros cuadrados del edificio que tiene al lado, se podrán acometer las obras para que Ponte Sampaio tenga un centro de salud con médico y enfermera, que es lo que se merece y es por lo que está trabajando el Partido Popular de Pontevedra, para que ese centro de salud se mantenga y se mejore.
Mientras tanto, la Xunta, a través del Sergas, ha reactivado los sistemas automáticos telefónicos de citación para los centros de atención primaria, así como también las actividades odontológicas de riesgo alto de pacientes hasta los 70 años.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y te apuntamos antes de la información de la una de que la colecta para obras de caridad del Papa se aplaza del 28 de junio por San Pedro y San Pablo al 3 y 4 de octubre en todas las parroquias de la diócesis de Compostela. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la una a las 12 en Canarias.